think they can make it a better place.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place came much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
Dicen que los seres humanos somos capaces de hacer lo peor, pero también lo mejor, y de esto último queremos hablarles. Nos vamos a acercar a una historia que nos gusta mucho. Se la hemos contado, pero no nos cansamos de hacerlo. Es una historia que comenzó en el 2013, lo hizo de la mano de una enfermera nutricionista gasteiztarra, una historia que nos lleva hasta la República Democrática del Congo. Allá fue nuestra invitada para trabajar en un hospital de la época de la colonia belga, y allá se encontró con uno de los grandes proyectos de su vida. Idoia Moreno, hola, buenaga, ¿cómo estás?
Egunon,
buenos días. Presidenta y fundadora de Jambo Congo.
Sí, cofundadora, digo yo, porque esto con estos dos que tengo aquí, mi Aita y mi Ama, fue un poco como surgió la historia, sí.
Bueno, ¿por qué esta ONG?
Pues porque esto surge de años de trabajo allí, tanto míos como a raíz de estar yo envolví un poco también al resto de la familia, y viendo un poco pues que nos llegaba dinero de familiares y amigos y que veíamos allí tantísima necesidad que decidimos un poco pues empezar a hacer pequeñas cosas muy básicas pues en educación y en salud, principalmente la base un poco de todo.
Claro, tú fuiste allá, decía al comienzo, para trabajar en un hospital, ¿no? De la época de la colonia belga. Pero tú eres una persona muy inquieta y rápidamente te diste cuenta que tenías que encontrar algo más.
Sí, hospital, como digo yo, por llamarlo de alguna forma, porque al final era un edificio con camas y pacientes muriéndose en las camas, pues por la falta de medios, de recursos y todo. Y el Congo al final es uno de los países más pobres del mundo, más extremadamente violentos, entonces la necesidad efectivamente es brutal. Y decidimos pues eso, empezar a construir pequeñas escuelas y un pequeño hospital y una maternidad, pues insisto, la base, como no hay absolutamente nada. Pues
claro, que era lo que había y a día de hoy, ¿qué es lo que hay?
Eso es, pues había un pequeño centro de salud que abrían solo unas horas y, como quien dice, pues una escuela primaria y otra primaria y secundaria, pero muy básicas y con la infraestructura pues muy dañada de hace muchos años. Y a día de hoy pues hacemos recuento y han salido un montón de cosas, pues dos complejos escolares de maternal, primaria, secundaria y formación profesional. El centro de salud se acabó convirtiendo en un pequeño hospital y hace dos años abrimos una sala de partos, una maternidad, que era el sueño de la hermana que lleva allí 50 años trabajando, pues porque hasta ahora parían, como quien dice, en casa y la mortalidad
era alta,
materna,
¿no?
Y del recién nacido era muy alta.
Le hiciste amistad con las hermanas misioneras, además del Divino Maestro, por cierto, que había algunas de ellas que eran de aquí,
sí,
que eran de Vitoria, bueno, y esto derivó en principio, bueno, o ha derivado, ¿no?, unos años de construcción, como decíamos, de diferentes proyectos. Hasta aquí quizás la historia, yo creo que es más, no sé si denominarla normal, ¿no?, pero más habitual. Pero yo creo que la historia cambia, ¿no?, lo que llama la atención, ¿no?, y ese plus es cuando tú te pones en contacto con tus aitas.
Pues sí, sí, porque
eso es lo que realmente me llama muchísimo la atención.
Sí, a ti y a todo el mundo.
La historia, ¿no?
Desengaño.
Sí, como digo yo, pues mi Aita, el manitas jubilado y mi Ama también casi a punto. Y el principal problema que tenemos ahí es ese, pues que es fácil, entre comillas, encontrar dinero, pero que no hay allí mano de obra cualificada. Hay muchos albañiles, gente que nos carga la arena, las piedras, pero no hay un jefe de obra, un albañil cualificado para dirigir la construcción.
Sí, Idoia, tú cuando llamas por teléfono a casa, quiero, es que vamos a recordar esa conversación. Llamas por teléfono a casa, ¿con quién hablas? ¿Con Blanca o con Alfredo?
Pues con Blanca, siempre.
Bueno, Blanca, esa llamada telefónica de Idoia,
Buque dice, tenéis que venir aquí, Ama, tenéis que venir a conocer este mundo, que es algo que si no, no vais a tener oportunidad de verlo en la vida. Aprovechar que estoy aquí, porque es cierto, yo no me hubiera ido al Congo, buah, ni loca, ¿no? Porque te da como hasta miedo, el Congo, Ruanda, te daba como hasta miedo pronunciarlo, ¿no? Y dice que no, sí, Ama, tenéis que venir, que vale, que esta es una zona relativamente segura, por eso confiar en mí, que si os digo es que esto, y es una experiencia que tenéis que vivir, tenéis que conocer a esta gente, a estos niños, a estas mamás, a estas hermanas que lo están dando todo. Y bueno, y le dije, Moreno, venga, no deja con el miedo al avión que tenía, venga, hay que hacerlo por tu hija y por estar allí, por conocer la experiencia. Y allí que nos fuimos nosotros con un par de sobrinas y bueno, ¿qué pasó? Allí se quedó.
A ver, Alfredo, ¿cómo te engañaron a ti? Cuéntame.
Es cierto que al principio...
Lo que se hace por los hijos.
Así es. Basta que lo diga la Idoia para que uno diga, joder, pues ya me tengo que tirar, me tengo que pasar al otro lado del río, ¿no? Y entonces no hay más remedio, ¿eh? Ya estaba ya jubilado, ya como quien dice, tenía... Y además que quería una experiencia de este tipo porque siempre, incluso de joven, se quedó esa heridita ahí, que íbamos a ir en principio a Angola. Y entonces pues vemos como que el mundo es redondo y al final llegas al punto de partida, ¿no? Y entonces fue el momento idóneo para iniciar este proyecto y demás. Y curiosamente también trabajé yo con las hermanas de misioneras del Divino Maestro, de Chavalillo y demás. Y entonces, pues,
era como cerrar el círculo, ¿no,
sí,
Alfredo?
Sí, así es, era cerrar el círculo. Y de aquí, desde aquí yo, más que a nosotros como personas que están trabajando con ellas, yo a ellas son las que pondría una alfombra roja y haría pasar todos los días para que pasaran por esa alfombra y no se pringaran los pies de la porquería de barros y tierras que hay allí, porque son las que realmente lo merecen y demás.
Oye, claro, Alfredo, una cosa, vosotros también... El siguiente paso, relativamente normal, que llama a la hija y dice, no, que tenéis que venir a ver lo que hay aquí. Pero ya lo que ya cambia completamente es cuando no solamente vais, es que casi te quedas, Alfredo.
Sí, claro, sí.
Es que casi te quedas. ¿Qué es lo que pasó o qué te encuentras allá para pasar parte de tu tiempo?
Es que llevamos, eso, curiosamente, y Doña nos indignó aquí una cantidad de dinero que ella... Por lo que se nos dijo que había que invertir, donde las hermanas, y al decirnos que querían un centro educativo de maternal, pues dijimos, pues ese es el momento para emplear este dinero. Pero es que no era el centro educativo que ellas querían, sino que era que yo quería que lo construyera. Y esa era la cuestión, que necesitaba una persona un poco entendida en construcción para empezar ya este proyecto.
Y allá te quedaste.
Y allí me quedé. Iba a ser en principio un mes y estuve 3 meses. Sí que, claro. Y a partir de ahí es cuando empezamos a coger experiencia, a coger práctica, ya uno ya parece ser que se hace imprescindible, ¿no? Porque suelen decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces, como yo sabía algo de todo...
Pues allá entonces, te quedaste a construir. Oye, Blanca, que fuiste acompañada y volviste sola.
Así es, yo una llorera me pegué porque, claro, la primera era esos dobles sentimientos, ¿no? De, por un lado, ver que él era necesario allí, ellos eran necesarios allí, más que aquí, más que en Gasteiz, y a la vez, pues claro, la sensación de venirme sola, de que dejaba media familia allí. Bueno, gracias a que tenía aquí otra hija, Nayara, que es con la que me consolaba y mis nietos, ¿no? Pero era esa sensación de decir, jo, que dejo media familia allí, pasa cualquier cosa. Pero bueno, a la vez, o sea, lo superé rápida porque vi que era necesario que estuviera allí. La ilusión que tenían las hermanas con que Moreno construyera esa maternal para todas esas niñas que no podían ir a la escuela por tener que arrear con el hermano atrás. Y bueno, y fue decisivo, fue decir, mira, Moreno, ya voy llorando, pero tenéis que quedaros aquí. Y así fue.
Blanca, y tú volviste aquí y de alguna manera estabas tan involucrada también en el proyecto que hiciste otra parte también, ¿no? Recaudar en principio
así
y
es.
Comentar, porque el proyecto hay una parte que es fundamental. Si no se cuenta, no existe.
Sí, así
teniendo
es.
En cuenta tantos kilómetros. Tuviste una parte muy importante también a la hora de movilizar al personal, a conocidos, así amigos, es. A compañeros, compañeras de trabajo, para intentar recaudar dinero para ese proyecto.
Sí, sí, no, además, por suerte, la verdad es que luego hay que reconocer que tenemos muy buenos amigos, bueno, vosotros, entre otros, un montón de amigos que la gente responde enseguida. Es cierto que, bueno, y sobre todo la cercanía, ¿no? La empatía que tiene con nosotros, que aunque no se atreven a ir, pero apoyan que estemos allí, valoran que estemos allí, le has dejado a Moreno, a Idoya allí. Sí, sí, tenemos que esto, y la gente, pues sí, difunde, se ha creado una telaraña, que bueno, somos un montón de socios, luego ya creo Idoya la asociación, Jambo Congo, y somos un montón de socios, y todo así, amigo del uno del otro, y sí, la gente estáis dispuestos siempre, la verdad, a apoyar bien económicamente, bien con la difusión, como es tu caso. Muy bien.
Oye, Idoya, quedarte con el Aita es un lujo, yo creo, ¿no? Es decir, de estar tú sola en principio, ¿no? Buscarte la vida y de repente encontrarte 3 meses o 4 meses con Aita.
Sí, allá, se agradece, ¿no? Moralmente se agradece, porque al final, como yo siempre digo, no es otro mundo, es otro universo, y al final psicológicamente es duro, por mucho que también te aporte satisfacciones, pero es duro. Y se agradece, sí, tener a alguien con quien desahogarte. Y además un poco lo que comentabais, que es que la figura de Moreno es tan tan útil, como nos dicen las hermanas, ¿no? Que recalcar lo que decía mi padre, que no son hermanas, son súper mujeres. Yo al principio siempre digo, cuando volvíamos a Gasteiz y la gente se reía, ahí las hermanas, porque nosotros no somos creyentes. Y la gente un poco le sorprendía, nos decía, vosotros con unas monjas. Y es que no son monjas, son súper mujeres. O sea, llevan allí 50 años amenazadas de muerte desde el gobierno a organismos internacionales y allí siguen al pie del cañón. Entonces ellas mismas nos decían que la figura de Moreno, de mi Aita, es que es lo que llevaban años buscando, porque precisamente lo que hablamos, hay mucha mano de obra.
Pero falta que alguien lo dirija, ¿no?
Eso es, te montan una pared de ladrillos, pero el problema es que a los 2 días o a los 2 años se cae porque no está bien hecha. Entonces, como mi padre pues controla un poco de fontanería, albañilería, construcción, de todo, es el perfil ideal. Y de hecho, bueno, si vuelve a Gasteiz, yo creo que es porque tiene aquí la familia, si no él se quedaría allí, porque lleva ya 6 años pues pasando allí 4 meses al año.
Claro, eso te iba a preguntar. Ya no sé si llamarte Alfredo o Moreno, te llaman todos por el apellido, ya no sé cómo decirte, ¿no?
Ya es por Moreno, ya.
Ya es por Moreno.
El nombre lo he perdido ya.
¿Cuánto tiempo pasas allá desde hace 6 años? ¿Y cuánto tiempo has pasado?
Joder, pues he estado temporadas de 4 meses, de 2 meses, de 1 mes. La última vuelta ha sido este último mes de octubre, que estuve un mes largo y demás, con Idoya, yo gestionando un... Yo creo que es la temporada más tranquila que he estado. Ella ha ido ya en el hospital y yo gestionando los trabajillos que había por ahí y demás, pues prácticamente mantenimiento y observando para posibles proyectos un poco la problemática que podíamos tener y demás.
Oye, Moreno, ¿ya eres independiente para ir al Congo o vas siempre acompañando y ha ido ya?
No. Ya,
ya independiente ya.
Yo ya me estoy intentando hacerme independiente y valerme por mí mismo.
Ha ido
y además
solo, sí.
Es curioso porque ya aprendes mucho, en los aeropuertos aprendes mucho, al principio vas como un novatillo y demás, con la boina puesta, que no sabes dónde ir, pero ahora vas para adelante, pasas controles, te piden, te haces un poco el sueco, no entiendes el inglés y al final te dejan pasar pues, como imposible, ¿no? Y muy bien, y esta última vez lo he puesto en práctica, porque al final la que se ha perdido ha sido
sí,
Idoya.
Lo perdí en el aeropuerto de vuelta, pero
yo tan tranquilo esperando en el embarque y que Idoya no llegaba, pues claro, la que se ha perdido ha sido ella.
No, pero nos reímos porque yo siempre digo, claro, y la gente me pregunta, ¿y qué habláis allí? Suajili. Me dicen, ¿y tu padre habla suajili? Y digo, mi padre habla castellano. Lo que pasa, pues a base de ir va aprendiendo palabras en francés, pero como siempre digo yo, ¿no? Que el que se quiere comunicar se comunica. Porque comunicarse comunica, ves a mi padre en castellano y ellos en suajili, de risas, Moreno, jaja, así que
sí, la es curioso, fluye. alguna vez que me ha tocado por una labor que me han hecho mal, que estaba cabreado, y entonces les tenía que echar una bronca, ¿no? Y de repente empezaba en español a hablarlos levantando un poco la voz y me veía yo mismo, me daba cuenta de, joder, si he metido aquí el francés también de por medio y le estaba hablando en francés, en el español, en suajili, alguna palabra también, ¿no? También esto, y decía, pues parece que me han entendido porque ponían cara de circunstancias y creo que al final yo llegaba a la conclusión de que me entendían y demás. Pero quería matizar un poco, ha ido ya... de que también es fuerte, el estar allí ahí 2-3 meses y demás, que no conoces el idioma, todas las hermanas están a su, como si dejamos pedo, a su trabajo, y Doya está al suyo, y tú te quedas solo. Y a ver cómo te lavandeas para hablar con la gente, que tienes escasamente pocas palabras, tienes dificultad con el idioma, y la soledad, sobre todo la soledad, se nota ahí, ¿no? Y hay días en que realmente se hace pesado.
Sí, pero luego enseguida vienes y ya estás preparando, mujer.
Ah, eso sí.
¿Cuándo nos vamos otra vez? ¿Cuándo nos vamos?
Y preparando enseguida las maletas.
Ya enseguida viene, carga las pilas y...
Oye, por cierto, que esta noche nuevo trabajo. Bueno, ya veis unos días con un nuevo trabajo. Sí. Y es que tenemos que decir que la recaudación del vino caliente de la Unión de esta noche va a ir destinada precisamente a este proyecto. Bueno, ¿cuántos litros de vino caliente habéis preparado en la Unión? Contarme.
Pues creo que unos 700. El otro día abrimos casi 600 botellas de vino. Así que unos cuantos.
Bueno, ¿y cómo os ha tocado trabajar? A ver, Moreno, ¿te han hecho trabajar también con el vino caliente? Porque esta tarde vas a estar ahí sirviendo.
Esta Marijo lo tenía ya todo ya tan estudiado.
Marijo es una máquina.
¿Eh? Sí. Es una máquina.
Es una andadora.
Es una mujer que lo tiene todo ya, y además que tiene experiencia ya en estas cuestiones y demás, y estábamos a sus órdenes. Ella nos decía, ella nos guiaba, ella decía lo que teníamos que hacer, y formidable, ha ido la cosa. Aquello parecía como el ejército, unas perolones enormes, con unos grandes quemadores, y a preparar y a costar ahí las frutas y a cocerlas y demás.
¿Os habéis costado de Doya muchas frutas?
Sí, unas cuantas cazuelas han salido, sí.
Claro, pero tú estás de fiesta ahora mismo. ¿Hoy estás de fiesta?
Pues ayer trabajé, hoy tengo libre, mañana vuelvo a trabajar alternando un poco mi trabajo en el hospital aquí en Gasteiz con al final Jambo Congo, que entre una cosa y otra todos los días hay algo que hacer.
Pero importante, y es un llamamiento, desde luego, esta tarde noche, una vez que termine, en principio, ¿no?, el desfile del Olenchero, recuerden, en la Unión, vino caliente, el tradicional vino caliente. Saben ustedes que la recaudación de este vino caliente va a ir destinado a este proyecto. Es el Congo, es un proyecto familiar, yo creo que fantástico, que ya ha traspasado yo lo que son las fronteras, ¿no?, de lo que es el proyecto familiar. Ya, desde luego, bueno, pues es un proyecto de aquí, de Gasteiz, que está llevando a cabo en el Congo, que se están haciendo muchas cosas, que en los últimos 6 años se ha avanzado mucho, se ha trabajado, tenemos que seguir estando allá, es un proyecto solidario. Sí. Y sobre todo, además, en un día como el de hoy, yo creo que hay que apelar a la solidaridad, sin lugar ninguna duda, de darnos cuenta de cómo se vive en otros lugares, muy diferente, ¿no?, a lo que vivimos aquí. Así que ese llamamiento a que todas las personas que nos estén escuchando, que pasen hoy por la Unión, ese vino caliente. Y el tiempo se nos va y me da mucha pena despedirme de vosotros, porque siempre es un placer que venís a acompañarme.
Muchas gracias a ti,
Radio Vitoria. Eskerrikasko zuei.
Bueno,
Moreno, que te veo otra vez en el Congo, ya te veo, ya lo tienes en la cabeza. Ya
tenemos un proyecto de distribución de aguas aprobados por el 07 de los trabajadores de Osakidecha y los trabajadores del gobierno vasco, un proyecto de distribución de aguas para Sabunda, y estamos como locos ya para ir allí. Y empezarlo.
Oye,
a poner en marcha.
Os espero otro día, que es que ricasco. Vale, es que
ricasco,
¿eh?
Sue y Benetán.
Abur.